Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Hola, hola a todos nuestros oyentes de Transparencia Estatal, un programa en conjunto con el Tribunal Administrativo del Quindío y la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío. Un saludo para John Alexander Toro, nuestro productor estrella del coequipero. Programa, coequipero. A Daniel, que nos hizo, sí. También nos colaboró aquí mientras sí. John se ocupaba de otras funciones acá dentro de la universidad. Un saludo para Luis Alejandro Arcila Rusi, nuestro abogado estrella.
Ya se volvió costumbre pronunciar bien el Rusi, pero no, súper. Muchas gracias, Jitsi y doctora Claudia. Nuevamente aquí un honor acompañándolos en este programa Transparencia Estatal, donde seguramente trataremos temas de gran interés para nuestra comunidad y pues claramente cómo no saludar a nuestra audiencia o a nuestros oyentes de este programa tan interesante para la comunidad.
Y saludamos a nuestra relatora, Claudia Milena Vélez Ortiz.
Gracias, Jitsi, y gracias, Alejito. Un saludo especial a Johncito, a Danielito y a ustedes, audiencia, recordarles que el Tribunal Administrativo del Quindío siempre está más cerca de usted.
Vamos a hablar de acción de cumplimiento con un tema que seguramente a muchos de nuestros oyentes les va a gustar porque se van a sentir identificados. Cada uno de nosotros tenemos, posiblemente nos movemos en transporte particular, bien sea en motocicleta, bien sea en automóvil, y son los comparendos. Eso los sí, ha sido un dilema,
un
dolor de cabeza para muchas personas. He escuchado de casos de personas que dicen, yo me metí y tengo un poco de comparendos, yo ni siquiera sabía que los tenía. Otras personas simplemente justifican y se excusan siendo conscientes de sus imprudencias al volante. Pero ese es el caso del día de hoy, relatora.
Así es.
Ese es el tema. Háblenos
entonces. Ese es el tema. Muy bien. El Tribunal Administrativo del Quindío resuelve la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia proferida el 29 de febrero del 2024 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia, por medio de la cual se negó por improcedente la acción de cumplimiento. La demanda radica en que la señora accionante, obrando en nombre propio, interpuso medio de control de cumplimiento contra la Secretaría de Movilidad del municipio de Santiago de Cali con el fin de que se resuelva sobre las siguientes peticiones o pretensiones. Primero, que se ordene a la Secretaría de Movilidad de Tránsito de Cali que dé cumplimiento de lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario y especialmente al artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, y como consecuencia se ordene a la accionada que retiren los comparendos de la base de datos del CIMIT y demás bases de datos de infractores en cumplimiento de la prescripción, además de que ordenar a la autoridad de control competente que adelante la investigación del caso para efectos de responsabilidades penales o disciplinarias. Quiero aclarar que el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito nos habla de la prescripción de los comparendos y el artículo 826 del Estatuto Tributario sobre el libramiento de pago. Fundamentó sus peticiones la accionante con la relación de los hechos así. La Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali le impuso a la actora 6 comparendos y posteriormente emitió resolución sancionatoria, pero nunca inició ni notificó mandamiento de pago, y pese a que los comparendos fueron proferidos hace más de 3 años, no se libró mandamiento de pago en ninguno de estos. El organismo de tránsito no ha querido aplicar la prescripción de oficio, dice el accionante, ni a solicitud de parte, porque ya lo ha hecho, ni en forma oficiosa. Contesta la parte accionada, el ente territorial, y dijo, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de cumplimiento instaurada por la demandante en virtud de lo previsto en el inciso segundo, artículo noveno de la ley 393 del 97, que dispone que la acción de cumplimiento resulta improcedente cuando el afectado tenga o haya tenido instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, toda vez que en el presente asunto la accionante tiene a su disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el CEPACA para controvertir, lógicamente, el oficio de fecha 23 de diciembre del 2023, mediante el cual, lógicamente, se le negaron esas prescripciones. Además de señalar que el accionante tampoco había cumplido con los requisitos para incoar en acción de cumplimiento, al no haber agotado el requisito de renuencia, óigase bien, renuencia, como lo establece la jurisprudencia al respecto, por lo que era necesario, lo hubiera formulado con solicitud expresa, señalando el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento, por lo que no debería concedérsele ninguna de sus pretensiones. Hasta aquí, Gixi, el comentario de la temática para el día de hoy.
Abogado, ¿cómo entender todo esto que acabamos de escuchar en palabras coloquiales?
Pues bueno, Gixi, en principio debemos indicar que aquí la persona que estaba interponiendo esta acción estaba indicando o consideraba que una autoridad administrativa no estaba dando cumplimiento a una norma y que en razón a ello consideraba que era procedente o que el mecanismo idóneo para la protección o para que se cumpliera esa norma era a través de una acción de cumplimiento como lo establece la Constitución Política en el artículo 87. Entonces aquí llegamos a un marco donde decimos, venga, esta acción es una acción de carácter constitucional, que como usted lo decía hace un momento, va ahí de la mano o va detrásito de la acción de tutela. Artículo 86, acción de tutela. Artículo 87, acción de cumplimiento. Y entonces el artículo 87 de la Constitución Política, que aquí sí que me permitiré leerlo, dice que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Entonces aquí nos está diciendo, venga, la ley establece unos deberes que se deben cumplir por parte de una autoridad competente, de una institución, de una entidad, o incluso también por particulares en su momento. Entonces la ley nos establece esto y por allá un artículo de la Constitución nos dice que no se podrán omitir o extralimitar en las funciones por parte de los servidores públicos, de los funcionarios o de las autoridades. Entonces aquí nos dice la norma, venga, cuando haya un incumplimiento a ese deber legal, pues hay una acción, que es la acción de cumplimiento, para que se respete esa ley o esa norma. Pero aquí en todo esto nos decía entonces que se negaron esas pretensiones o se negó por improcedente esta acción de cumplimiento en primera instancia. ¿Qué nos está diciendo? Que el juez de primera instancia consideró que esa acción no era la adecuada para llevarla a conocimiento de los juzgados o en este conocimiento del órgano judicial, para que se conociera y se tomara una decisión, puesto que existían otros mecanismos, como lo establece incluso el CEPACA, para poder garantizar ese cumplimiento de esa norma. Entonces nos dice que venga, mire, es que en este caso el Código de Tránsito y también el Estatuto Tributario establece unas acciones o unas posibilidades para que se cumpla esto, y es cuál. En este caso el CEPACA nos dice nulidad y restablecimiento del derecho. Un acto administrativo, en este caso, ¿qué? Una sanción que se interpuso a través de una infracción de tránsito, se expide un acto administrativo y resulta que ese acto administrativo pues no se le ha dado, digámoslo, el trámite que se le debe dar y por ende pues hubo una prescripción. Pero resulta que no fue resuelta esta prescripción de manera oficiosa por la autoridad de tránsito y allí fue donde considero, venga, se me está incumpliendo una norma, una ley, no se le está dando cumplimiento. Pero entonces nos dice, no, venga, pero es que usted tiene otro mecanismo y es que haya una nulidad de ese acto administrativo y se le restablezca su derecho. Y es lo que en este caso dijo el juez de primera instancia.
Abogado, ¿qué es el CEPACA?
CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que lo hemos tratado en diferentes programas. Y, por ejemplo, allí está la cuando hemos hablado, por ejemplo, de la nulidad y restablecimiento del derecho, cuando hemos hablado, por ejemplo, de la reparación directa, entre otros. Y pues hoy aquí también traemos a colación este mecanismo que también lo trae el CEPACA, que es la acción de cumplimiento. Y la ley 393 del 97 regula esa acción constitucional, que es la acción de cumplimiento.
Entonces, a ver si entendimos un poco. Entonces, aquí el problema es que no era una acción de cumplimiento lo que ella tenía que...
Efectivamente, interponer. No era la acción, ¿cierto?, de cumplimiento.
O sea, es como que está haciendo mal el procedimiento, de alguna manera.
Está llevando su caso a través de un mecanismo de protección que no es el idóneo para que se le proteja su derecho.
Abogado, entonces, como en el episodio pasado hablábamos de acción de tutela. Una persona que nos está escuchando en ese momento, ¿cómo identificar si es acción de tutela, si es acción de cumplimiento? Porque entonces podemos concurrir, ¿cómo diferenciarla?
Bueno, la acción de tutela procede cuando hay vulneración de derechos fundamentales o derechos o derechos humanos.
Bien sea, ¿sí?, el derecho al trabajo, a la vida,
a la vida, a la salud, a la educación. Por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad social, entre otros.
¿Sí? Si me están vulnerando un derecho, acción de tutela.
Derecho fundamental o derecho humano, acción de tutela. Incluso la acción de tutela también procede cuando, por ejemplo, se me violenta el derecho de acceso a la administración de justicia. O cuando, por ejemplo, hay una decisión judicial y yo ya no tengo otro mecanismo, pero se me vulneraron derechos, puedo interponer acción de tutela contra providencia judicial. Entonces, es un mecanismo especialísimo para la protección de derechos fundamentales.
Listo. ¿Y acción de cumplimiento?
Cuando se está incumpliendo una ley o un acto administrativo, pero no existe otro mecanismo para yo solicitar el cumplimiento de esa norma.
Entiendo. Perfecto. Relatora, entonces, ¿qué tenemos respecto al problema jurídico?
Al problema jurídico. La sala encuentra, dice la corporación, que el problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe a determinar si es procedente la presente acción constitucional para obtener el cumplimiento del artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, que establece el término de prescripción de las sanciones que se imponen por violación a las normas de tránsito, y del artículo 826 del Estatuto Tributario, que consagra el mandamiento de pago, y la consecuente declaración de prescripción de un comparendo impuesto a la parte demandante.
Perfecto. Abogado, yo entro al sistema y me doy cuenta que tengo unos comparendos que yo ni siquiera me enteré, ¿cierto? Yo ni siquiera conducí en esos momentos. Bueno, tengo cómo justificar que esos comparendos no son válidos. Entonces, ¿cómo se procede en ese momento para yo poder quitar esos comparendos?
Bueno, en principio, Jitsi, debemos indicar que un comparendo de tránsito emitido por una autoridad de tránsito es una actuación administrativa que se debe regir por las reglas del debido proceso administrativo, que incluso está consagrado en la Constitución Política, okay, y se debe dar un trámite específico. No es que simplemente yo entre y coincidencialmente, por arte de
magia, casualidad,
¿eh?, acabo de ver que tengo 10 comparendos de tránsito. No, a mí se me debe notificar. Y cuando esto sucede, es por eso que existen muchas situaciones en las que esos comparendos de tránsito, pues, no están llamados a prosperar. O como decimos coloquialmente, se caen los comparendos. ¿Por qué? Porque no se ha respetado el debido proceso administrativo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, sucede mucho con el tema de fotomultas. Con el tema de fotomulta, resulta que yo llego a mi casa y, cuando menos pensé, me están notificando que por allá en Medellín me hicieron un comparendo, y resulta que yo ni siquiera estuve en Medellín.
Sí, 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 es muy
entonces
común
yo eso. Tengo cómo atacar ese acto administrativo. ¿Para qué? para que no se me interponga o se me haga efectiva esa sanción, toda vez que no se siguió un debido proceso, que adicionalmente, por ejemplo, en temas de tránsito, ¿a quién se le debe interponer la multa? No al propietario del vehículo, sino a aquella persona que comete la infracción de tránsito, es decir, quien va conduciendo el vehículo.
Ah, o sea, no es el que aparezca en el vehículo.
A mí me tienen que probar que yo era el que estaba conduciendo el vehículo, porque es que una infracción de tránsito se interpone a quien comete la infracción. Y el vehículo, sí, fue el medio por medio del cual se cometió la infracción, pero la infracción la cometió mi primo, no yo. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces se han caído esas multas de tránsito, de fotomultas, porque no tienen cómo demostrar que quien iba conduciendo el vehículo era el propietario, porque cuando usted ve, la multa se la hacen a quién, al propietario del vehículo.
Doctor Alejandro, entonces no está legitimado por pasiva.
Efectivamente. Efectivamente. Entonces, aquí es muy importante entonces entender que pues que estas multas de tránsito deben seguir un procedimiento para que la autoridad administrativa pueda hacer efectiva la sanción. Si no, pues puede suceder incluso que pasa la prescripción. ¿La prescripción por qué se da? Porque pasa el tiempo y esa infracción ahí en el sistema y la autoridad tendría que empezar a hacer las acciones de cobro. Es que ellos tienen una facultad que es el cobro persuasivo, el cobro coactivo, y no la ejecutan, no la ejercitan. Entonces, por ese motivo es que, digámoslo de esta manera, se castiga la administración, prescribe la acción y ya no me pueden cobrar.
Perfecto.
Me tienen que exonerar del pago. La infracción la cometí, sí, la cometí, pero usted, autoridad, haga su trabajo, inicie todos los trámites administrativos correspondientes para que haga efectivo el cobro si es que yo no he pagado.
Relatora, los argumentos.
Importante tener en cuenta que nuevamente el tribunal, ¿cierto?, toma como referencia la jurisprudencia del Consejo de Estado, referida en los acápites precedentes que ya tuvimos en cuenta en este programa, y puntualmente el contenido del artículo 9 de la Ley 393 de 1997, donde considera la corporación que es evidente que acertó la ACUO, o sea, la juez de primera instancia, al declarar la improcedencia de la acción constitucional de la referencia, pues como lo ha sostenido el Consejo de Estado, cuando lo que se pretende es obtener la declaratoria de prescripción de un comparendo, debe de acudirse a los mecanismos ordinarios para ello y no a la acción de cumplimiento, es decir, o bien debe proponerse la excepción de prescripción al interior del proceso de cobro coactivo y en caso de que no prospere, demandarse, ordenar seguir adelante la ejecución o demandarse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el acto administrativo por medio del cual se niega la aplicación de la prescripción al respectivo comparendo. Aquí la corporación le da la razón al juzgado de primera instancia.
Sí, abogado, palabras más, palabras menos, ¿qué es esto que nos acaba de relatar?
Sencillo, el tribunal dijo, venga, señor juez, usted tiene la razón. Usted tiene la razón, señor juez de primera instancia. Este no es el medio de control, esta no es la acción para que pongan en conocimiento o en movimiento el aparato judicial para que se garantice o se cumpla esa norma. Existen otros mecanismos. Una es la nulidad y restablecimiento del derecho, que como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, es simplemente declarar nulo ese acto administrativo que se está atacando y restablecer mi derecho. ¿Sí? Volver mi derecho, digámoslo, al estado en que se encontraba. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que es retirada del cargo, era de carrera administrativa, es retirada del cargo de carrera administrativa, pero resulta que no tendrían por qué retirarlo del cargo, pero existe la resolución por medio de la cual la retiraron. Pues sencillo, nulidad y restablecimiento del derecho, declárese nulo ese acto por medio del cual lo retira, devuélvanlo a su trabajo, pero adicionalmente páguenle los salarios que dejó de recibir durante ese tiempo. ¿Sí ven? Entonces, por eso es que hay que entender y diferenciar las acciones para poder poner en funcionamiento el aparato judicial.
Igual que con la tutela, entonces, la redacción de una acción de ese tipo de documentos puede ser de una manera, lo puede hacer cualquier persona o tiene que asesorarse un abogado.
No, la tutela y como es un mecanismo constitucional, igual que la acción de cumplimiento, no requieren del acompañamiento jurídico de un abogado, ¿sí? Pero sí debemos tener cuidado de la forma como la ejercitamos. Claro, la formalidad. Por ejemplo, yo no puedo poner tutela porque sí. para yo poner una tutela tengo que cumplir unos requisitos. Por ejemplo, dentro de esto está el requisito de inmediatez. La tutela es un mecanismo porque expedito, ya necesitamos una solución rápida. Ah, pero es que no, es que existe otro mecanismo para que usted haga valer su derecho. Sí, pero es que mientras yo ejercito ese mecanismo, necesito que se me proteja mi derecho que está siendo violentado. Entonces, por favor, señor juez, ordene que se me proteja mi derecho y mientras yo voy adelantando los trámites para que se ejercite ese derecho.
Para evitar el
perjuicio. Para evitar un perjuicio irremediable o grave.
Abogado, sí. hay una frase que se ha mencionado aquí y que pues obviamente seguramente no todos la conocemos. Cumplir el requisito de la renuencia.
Bueno, ese requisito de la renuencia es un requisito que está establecido en la ley 393 del 97 y pues lo que nos indica es, venga, antes de usted pedir que se cumpla esa norma, ¿usted ya le dijo a la autoridad que la está incumpliendo? Dígale a la autoridad, venga.
Como un conducto regular.
Es un requisito de procedibilidad, digámoslo de esa manera. Entonces, señores, Alcaldía de Armenia, ustedes tienen que aplicar la norma tal, la están inaplicando. ¿Por qué la están inaplicando? Por favor, aplíquenla, porque de lo contrario, pues estaré interponiendo una acción de cumplimiento porque usted tiene que garantizar el cumplimiento de esa norma.
¿Eso sería un derecho de petición? No.
Digámoslo, sí, es un derecho de petición.
Uno empieza con el derecho de petición.
Es un derecho de petición, pero es específico y es efectivamente con el ánimo de poder decirle a la autoridad, venga, ojo que ustedes no están cumpliendo la norma, tienen que cumplirla, cúmplanla. Si no la cumplen, entonces es ahí donde se declara esa renuencia, se evidencia esa renuencia de cumplir la norma y ahí es donde es procedente la acción de cumplimiento.
Perfecto. Relatora, ¿qué resuelve entonces el tribunal?
El Tribunal Administrativo del Quindío resuelve confirmar la sentencia proferida el día 29 de febrero del 2024 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Armenia, de conformidad con las consideraciones aquí anotadas.
Perfecto. Entonces, definitivamente quedan firme que se hizo mal el procedimiento, por así decirlo, abogado.
No, lo que se hizo mal fue La forma acudió la persona ante el aparato judicial para que se le garantizara el cumplimiento de esa norma. Ya tenía otros mecanismos y debía ejecutarlos. Dentro de estos, pues debía entonces iniciar un proceso de petición ante la autoridad, decirle, venga, mire, es que ya ha pasado el tiempo y ustedes me deben prescribir, porque la prescripción es de oficio o a petición de parte en este caso. Ella se percató que ya había pasado el tiempo, que no habían hecho las acciones correspondientes de cobro y pues que entonces ya había una prescripción de esas acciones de cobro, entonces que ya no le podían cobrar. Entonces, ¿qué tenía que hacer primero? Venga, ante la oficina de tránsito, decirle, vea, mire, aquí yo ya no me pueden cobrar. ¡Ah, que no! Ah, listo, perfecto. Entonces ahí sí me voy ante el aparato judicial, nulidad y restablecimiento del derecho, para que un juez dirima ese conflicto, en este caso como es un conflicto entre particular y una entidad del Estado, pues será competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y ellos serán los que determinarán, venga, efectivamente usted tiene razón, a usted se le debió seguir un procedimiento, no se le siguió este procedimiento de cobro coactivo, pues tiene, en este caso, opera la prescripción de la acción y entonces, señores, Secretaría de Tránsito, no pueden, eliminen esa infracción de tránsito porque ya no se la pueden cobrar.
Abogado, qué pena ser tan reiterativo, pero para las personas que nos están escuchando, rápidamente, el paso a paso para una persona que se encuentre en esa situación, así, rapiditamente, ¿cómo debería actuar consecuentemente?
Bueno, el paso a paso es, si yo verifico o evidencio que efectivamente una sanción de tránsito ya ha prescrito porque no hicieron el cobro en el momento que lo debían hacer, la norma establece son 5 años, debe pasar 5 años para que opere esta prescripción, y pues resulta que nunca me a mi casa no llegaron notificaciones de que me han iniciado un proceso de cobro persuasivo. Adicionalmente, la administración tiene en sus manos la posibilidad de no irse donde un juez de la República, sino cobrarse su deuda a través de un cobro coactivo. ¿Qué es el cobro coactivo? El cobro coactivo no es otra cosa más que la administración decir, venga, usted no me quiere pagar porque yo ya le he dicho que me pague. Pues usted no me quiere pagar, pero usted tiene unos bienes. Pues sencillo, yo me cobro. Inicia un proceso para cobrarse su deuda a través de esos bienes. Pero como no lo hicieron y pasó el tiempo, pues entonces ahí es donde yo puedo decir, venga, hágame el favor, esto prescribió, ya no me cobren. Esto se volvió en una obligación natural, a mí ya no me pueden cobrar esto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la administración? Emitir un acto administrativo mediante el cual declara que operó la prescripción y ya no podrá cobrar esa infracción de tránsito y obviamente bajar del sistema las multas, entre otros.
Muy bien, ahí teníamos entonces un tema muy interesante que seguramente concierne a todos nuestros oyentes, porque seguramente tendremos algún familiar o hemos sido también testigos directos de estas situaciones. Amigos, pasó Transparencia Estatal en un episodio más, en un capítulo más, hoy hablando de acción de cumplimiento. Y bueno, nos estaremos escuchando en los próximos episodios. Ese es el último programa de este semestre. Porque el otro semestre llegamos recargados.
Recargados en agosto.
Relatora, hola, muchas gracias.
A usted, Dixie, a Danielito que nos colaboró hoy, muy atento, al doctor Alejandro como siempre con su sapiencia, y ustedes, audiencia, esperen su programa Transparencia Estatal, porque el Tribunal Administrativo del Quindío siempre está más cerca de usted.
Abogado, muchas gracias.
Muchas gracias, Jitsi. Y bueno, hasta una próxima oportunidad.
Iniciamos tercera temporada.
Tercera temporada.
Segundo semestre.
Bueno, a nuestros oyentes, muchas gracias. Quien les habló, Jitsi Lozano López, de la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío. Nos estaremos escuchando. Chao, chao.
Transparencia Estatal. Espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.